y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de noticias en Radio Martí. 13 de las 195 personas heridas durante el tornado que azotó La Habana hace casi una semana se mantienen hoy en estado grave, así informó el ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal. En total permanecen ingresadas 26 lesionados, de los cuales 13 están en estado grave, así comunicó el titular al presidente cubano Miguel Díaz-Canel en una reunión del Consejo de Ministros, según informa la agencia EFE, citando medios de prensa cubanos. Portal dijo que equipos de psicólogos y psiquiatras han reforzado la asistencia médica en las comunidades de los distritos habaneros de Regla, Guanabacoa, 10 de octubre, Habana del Este y San Miguel del Padrón, los más afectados por el vendaval que la noche del domingo pasado tomó por sorpresa a la ciudad. El intenso tornado, el primero para la capital cubana en los últimos 80 años, golpeó con vientos superiores los 300 kilómetros por hora y en poco más de 15 minutos arrancó techos, volcó coches, llenó las calles de escombros en un caos que dejó al menos 4 muertos, 195 heridos y miles de damnificados. Y la orden de las autoridades cubanas de obstaculizar las ayudas independientes que tratan de llegar a los damnificados por el tornado en La Habana impide que los afectados encuentren alivio a la situación que enfrentan. Ibe Pacheco preparó el siguiente reportaje.
A pesar de los cordones policiales y la decisión del régimen cubano de centralizar las ayudas que son enviadas a los damnificados por el tornado que afectó la capital cubana, los intentos independientes llegan y llevan un tanto de esperanza. María del Carmen Curbelo vive en Regla. El tornado se llevó su casa, según dijo a Radio Martí.
El Estado lo que está haciendo es arreglándome la casa, pero no me han dado nada, yo lo perdí todo. Económicamente no he recibido ayuda ninguna.
Curbelo es madre de 3 menores. Según ella, la ayuda es esporádica porque los cordones policiales impiden que de forma independiente les sea entregada, incluidos algunos religiosos que han tratado de llegar.
El Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia, nos dio un día a nosotros. Han podido dar lo que han podido corriendo, pero no lo han dejado.
El Estado vende alimentos, pero eso no representa nada para los que han perdido todo.
Si no tengo dinero, ¿con qué lo voy a comprar?
La activista Ileana Hernández estuvo presente el jueves cuando artistas llevaron algunos insumos y artículos de vestir a los damnificados en Regla y otras zonas afectadas.
La policía intentó en principio en el auto no dejarlos pasar, pero bueno, había prensa, los tuvieron que dejar pasar, pero todo se hizo muy bien hasta que la policía les dijo que el camión de las ayudas tenían que llevarlo a una zona donde tenían que bajarlo.
Antonio Rodiles, opositor, expresó a Radio Martí que el no dejar pasar las ayudas
va a ser parte del protocolo de cada vez que haya un fenómeno de este tipo. En el primer momento la gente tiene el shock de lo ocurrido, pero en la medida que van pasando las horas y días, pues las personas esperan una respuesta por parte de las llamadas autoridades, y al esta no tener capacidad de respuesta, pues entonces empieza la molestia en manifestaciones verbales y todo eso ellos evidentemente tratan de que no ocurra.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este sábado una nueva movilización para el próximo 12 de febrero y que en los próximos días empezará el acopio de ayuda humanitaria en la frontera con Colombia y Brasil y en una isla del Caribe. Además, ha pedido a los militares dejarle entrar al país. Tienen los detalles la agencia francesa de prensa.
Tenemos una fecha ya, 12 de febrero. Y el día de mañana estaremos anunciando ¿qué día vamos a ir a recibir ese ayuda humanitaria en toda Venezuela?
Por otra parte, Nicolás Maduro ha propuesto las elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional. Esta propuesta surge en medio de las presiones para que el dictador Maduro deje el cargo y sean convocados nuevos comicios presidenciales en Venezuela. Las próximas elecciones legislativas están previstas para el 2020. Nicolás Maduro dijo hoy que la chavista Asamblea Nacional Constituyente quiere adelantar las elecciones parlamentarias para este año y hacer frente a la crisis que dice existe en el legislativo burgués que controla la oposición, y anunció que apoya esta idea. En un discurso a sus seguidores, Maduro dijo que corresponde a la Asamblea Constitucional dominada por el oficialismo decidir si respalda su propuesta. Las próximas elecciones legislativas están previstas para el 2020 y Maduro dijo que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente está debatiendo el tema en vista de lo que calificó como la crisis de la opositora Asamblea Nacional, cuyo líder Juan Guaidó se proclamó presidente interino del país hace unos días, argumentando que Maduro usurpa el cargo tras ganar unos controversiales comicios en el año 2018. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Raúl Tapanes Estrella y Ariane González. Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles otro programa donde se escuchan las voces de los que reclaman todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, como siempre, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Carlos. Aquí empezamos nuevamente nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y abrimos nuestro programa con Marta Beatriz Roque, que nos va a contar mucho. Bienvenida a nuestro programa nuevamente, Marta Beatriz.
Bueno, un gusto estar con ustedes, mi amigo Santiago, y con los oyentes del programa.
Acabo de recibir tu correo electrónico con las fotografías del área tuya después del tornado. Eso es increíble. Y que el gobierno esté hasta vendiendo las comidas. Dilo tú. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Mira, allí en estos momentos hay muchísima necesidad, primero que todo. En el pueblo en general hay necesidad, pero allí hay muchísima necesidad. Las personas están en la calle, tienen los objetos tirados por donde quiera y le están vendiendo la comida. Un muchacho que nosotros tuvimos acceso a él nos dijo, fíjate, a mí el dinero que me quedó enterrado abajo de todos los escombros, eso, yo no tengo ni dinero para comprar la comida ni para mí ni para mi familia. Y me parece que ha sido muy cruel por parte de la dictadura venderle la comida a estas personas que además se han quedado sin nada y que aunque sea un peso lo necesitan para restablecer su vida. Y esto de verdad creo que es muy decepcionante con todo este lenguaje que ellos tienen que se contradicen cuando dicen que todo es por el pueblo y para el pueblo.
Es que la dictadura lleva ya 60 años el poder. Lo único que ha hecho es entorpecer todos los niveles de vida de Cuba. No se arregla el edificio, no se hacen edificios nuevos, nada más que los barrios pueden pasarle la mano a las casas sin conseguir materiales de construcción. Y cuando los hay, no hay dinero para comprarlo. Todas esas casas derrumbadas, todos esos edificios del suelo, no es solo el tornado. Es el peor tornado que ha pasado por Cuba y que ya lleva 60 años en el poder. Es la falta de mantenimiento. Ese es mi negocio, soy lleno de contratos. Yo soy contratista de obra. Y eso es lo que pasa en todos los edificios. No importa lo bien hecho que estén, hay que darle mantenimiento. En Cuba no se da.
Sí, exacto. Yo te puedo decir que estos 60 años han sido la destrucción total de la isla. No solo desde el punto de vista material y físico, pero también desde el punto de vista espiritual y moral.
Marta Beatriz, voy a interrumpirte brevemente porque quiero que escuches y quiero también que nuestros oyentes escuchen a las personas que han sido afectadas por este tornado y lo que están diciendo concretamente.
No ha llegado nadie a preguntarnos si tenemos hambre, si necesitamos nada. Aquí no ha llegado nadie, no hay gas, los muchachos a la deriva. Mira esa misma niña que no he encontrado ni los antibióticos y aquí no ha venido nadie. Nadie ha venido a nada. Han venido gente así como ustedes, pero del gobierno aquí no ha venido nadie. Nadie, no le ha importado nada. Todo el mundo arrastrado, mire esa gente, se le cayó la casa completica. Ese solar da pena, da lástima. Con toda la tonga, ella tiene tres, mira, ella tiene tres muchachos y nadie le ha importado nada. Llamé a mi trabajo y ¿qué me dijeron? Que yo no tenía ni vacaciones, yo me llamo Eduvige García. Nada, nadie ha venido aquí a decirnos nosotros. Estamos haciendo una cardosa ahí para darle a todo el que tiene hambre que va y coma allí una cardosa con poquito que teníamos.
Exacto.
Esto ha sido lo máximo. Que vaya, yo nunca pensé que el gobierno no se fuera a interesar, porque nadie viene aquí a preguntar nada. Mira cómo está esta cuadra. Es escombro. Anoche sí, prendimos unos tanques para ver si había tan siquiera claridad y enseguida sí llamaron a los bomberos para que lo vinieran a apagar. Que vinieran a apagar el fuego, sí. El fuego que nosotros mismos hicimos, porque no hay luz. Tenemos que estar para aquí y para allá, con toda la calle toda llena de escombros. Nadie ha venido. La iglesia sí ha venido. Vino y trajo un poco de comida para esta gente de ahí que tienen todos los muchachos chiquitos. Pero yo lo que me baso es el gobierno como tal. Nadie ha venido a preguntar si nos hace falta algo, ni a traernos unos tanques de agua siquiera. Nadie.
Bueno, este testimonio lo dice todo de la situación que están atravesando todos los damnificados. Y Díaz-Canel, el presidente de dedo, diciendo que nadie se va a quedar desamparado. Qué clase cara, pero me alegro que el pueblo se esté dando cuenta quiénes son esa cúpula.
Yo le contesté un Twitter a Díaz-Canel, donde él plantea que la dictadura no va a dejar, claro, no dice dictadura, dice la revolución, etcétera, no va a dejar desamparado a nadie. ¿Me decía?
Que son sinónimos, la dictadura y la revolución.
Sí, sí, son sinónimos, exacto. Él decía que no va a dejar desamparado a nadie, que existen los recursos, etcétera. Y yo le contesto, y las personas que llevan 20 años y más en un albergue, porque Santiago, yo conozco un joven de 15 años que entró en un albergue con esa edad y tiene 35 años en este momento. Y no ha podido hacer una vida, porque donde viven es sencillamente un cuartico y ahí han ido resolviendo una cocinita, han ido resolviendo una mesita para comer, etcétera, pero más nada.
Exacto.
Ellos se le cayeron la casa con un ciclón hace 20 años y siguen viviendo ahí. Y entonces esa es la vida de la persona. Y yo le dije en el Twitter a Díaz-Canel, claro, usted vive como un rey, come como un rey. La salud pública es como para un rey, para usted, claro. La forma de vestirse, bueno, ya tienes ahí que tiene un reloj de 1.800 dólares, es la de un rey. Y anda en los mejores autos que hay en Cuba. Entonces usted no puede ver lo que le sucede a la población. ¿Cómo usted va a decir, oh, a dejar desamparado? Desamparado no está usted, pero todos nosotros estamos desamparados.
Así mismo es. Y cuando hay algo, cuando hay donaciones, como han recibido miles de donaciones, tanto en dinero como en material humano, para la situación humana que hay en Cuba, no lo dan, lo venden. Se cayó.
Han cortado a Marta Beatriz, evidentemente la han cortado.
Sí, nos quedamos hablando solos.
Pero Santiago, siguiendo lo que tú decías, quiero que escuchen también a este padre que agradece toda la ayuda que le están dando a algunas personas que llegan hacia ellos, y donde se escucha también a la esposa de él hablar de cómo vende el gobierno los alimentos.
Dime, hermano, dime, ¿qué está pasando con usted?
Ah, porque se me fue el techo y los niños los tengo sin agua. No, que comía, sin comida, nada.
¿Tres niños?
No tengo agua. Y están diciendo que no van a traer comida, que no van a traer todo el radio, esperando los jueces y muchas posibilidades, no tenemos dinero. Es la realidad.
Personas entran a darle las cosas
a
los
damnificados. Ayudando a nosotros, ayudando a los niños. No nos dejan que nos regalen las cosas, están haciendo buen favor ustedes a nosotros.
¿Desde cuándo no han traído ni agua? No sé.
Ni agua, gracias a ustedes, que las donaciones que están haciendo es que lo estamos comiendo, los niños. Gracias a ustedes, si no, se mueren de sed. Están engañando que no van a traer agua, no van a traer agua, esperando a
la
fuente.
Las están vendiendo, no las están dando gratis, están vendiendo.
¿Ustedes vendieron la casa?
La casa, podemos ir a la casa, porque el texto.
Gracias a unos vecinos. Nos estamos esperando un día, otro, pero no es. Al final uno es un agregado cuando no tiene su casa.
Bueno, definitivamente hemos perdido la comunicación con la líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello, pero sí tenemos ahora en la línea telefónica desde el centro de Cuba a Joel Bravo, un joven opositor que tiene mucho que contarnos.
Bueno, ahora continuamos nuestro programa aquí en La Voz de la Oposición, y nuestro próximo invitado es un joven luchador por la libertad de Cuba que recientemente ha tenido ciertos problemas con la tiranía, y nos referimos a Joel Bravo. Bienvenido a nuestro programa, Joel.
Saludos para usted, Santiago, y para todo ese equipo de trabajo, mi hermano, y para todas aquellas personas que de una u otra forma nos escuchan dentro y fuera de la isla.
Nosotros sabemos que tú eres un luchador que ha tenido una larga ejecutoria a través de los años y ocasionalmente hemos tenido contacto, pero en estos días nos enteramos de los problemas tan grandes que surgieron hace unos días, creo que fue el día 23. Y que entre las víctimas de la represión estuviste tú. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, iba dentro del largo y ancho del país. El país está sufriendo y el pueblo que está afectado está sufriendo algo grande como es llevarle un pedazo de pan a cada niño todas las mañanas. Esos padres que trabajan de día y noche y sin embargo no pueden llevarle un pan a los hijos cuando van a la escuela o un vaso de leche. Y bueno, decidimos en una larga protesta ir frente a esas panaderías, frente a instituciones donde verdaderamente el régimen tiene que darle parte al pueblo y tiene que darle un anuncio al pueblo por qué no hay pan. Y bueno, sencillamente decidimos protestar pacíficamente y llevarle la verdad al pueblo de Cuba cuando el régimen se lo oculta. El pueblo no tiene un pedazo de pan por la sencilla razón de que cuando los hijos y nietos de Fidel Castro y de Raúl Castro viajan y hacen sus viajes turísticos con yates inmensos y con yates que son millonarios, en suites también millonarias, el pueblo no tiene un pedazo de pan. Queríamos hacerle saber también al pueblo que cuando los hijos y los nietos de Raúl y también los dirigentes que decimos barriga llena hacen sus viajes a hoteles carísimos y así, por eso es que sus hijos, sus nietos, sus hermanos y sus sobrinos no tienen un pedazo de pan. Queríamos también allí de esa forma ir a esas panaderías y decirle a ese pueblo necesitado que hoy el país no tiene un pedazo de pan, porque cuando el régimen castrista ha asesinado a millones de jóvenes también en América Latina y ha apoyado el narcoterrorismo, como tenemos aquí los ELN de Colombia, que hace recientemente me asesinaron allí en Colombia jóvenes cadetes de la escuela de la policía de Colombia, es por eso que no hay un pedazo de pan. Por eso queríamos explicarle a ese pueblo cubano que hoy no tiene un pedazo de pan para mandar a sus hijos a las escuelas, en la sencilla razón de que ellos se roban todo ese dinero, y es por eso que el pueblo hoy sufre. Por eso queríamos mandarle un mensaje para que el día 24 no aprueben, no asistan a las urnas, donde va a haber una fraudulenta constitución, que nosotros respaldamos la constitución de 1940 y decimos un no a la constitución, no asistir, un boicot ese día 24. Ese es el llamado, ese es el mensaje que queremos mandarle y queríamos mandarle aquel día que fuimos reprimidos cuando pacíficamente íbamos a asistir frente a esas panaderías, a esas instituciones del régimen, donde verdaderamente tienen que darle una respuesta y algo al pueblo que sin embargo no se lo dan, lo tienen aislado y sin embargo eso es lo que nosotros como queríamos ir pacíficamente allí y nos reprimieron y sin embargo también me inyectaron un ácido al teléfono, que ya eso ya es viejo, ya esa teórica es obsoleta, pero sin embargo la empezaron a hacer porque ya hemos sido víctimas de eso, de esas cuestiones que hacen
esas cosas. Bien. Tenemos entendido que a muchos de ustedes, incluido a ti, no los dejaron salir. Creo que estaban esperando algo de eso y estaban vigilando las casas de los opositores o de los que ellos creían que iban a participar en esa demostración. ¿Cómo fue lo tuyo?
Bueno, así mismo, en horas de la madrugada, como mismo me informaron vecinos, ¿no? Que hay vecinos que siempre se levantan temprano a las 5 o las 6 de la mañana para irse a trabajar. Y bueno, me informaron de que en horas bien tempranas de la mañana ya se había militarizado todo. Y en horas bien tempranas, sobre las 7 de la mañana, se personalizó aquí en la sede uno de los esbirros del régimen aquí en la provincia de Villa Clara y con su brigada especial y me dijo que no podía salir de mi casa. Y yo le dije, bueno, yo voy a salir más tarde porque tengo que hacer unos deberes. Mi casa no es una prisión. Y me dijo, te vamos a estar esperando para cuando tú salgas. Y bueno, en ese momento yo salí, después al rato salí, y bueno, me detuvieron, me llevaron al UPO. Y allí, dentro de tantas amenazas ya que ellos han hecho y dentro de múltiples acusaciones que me han hecho, mi palabra fue, yo estoy luchando por una causa justa, pacífica, y vamos a seguir luchando. Ya el régimen de Maduro se está cayendo. Y el de ustedes viene atrás. Fue mi palabra, fue lo que le dije. Y bueno, en una hora, dos horas me volvieron aquí a la casa, con donde permanecí sobre las de la mañana con toda la vigilancia, con las patrullas puestas a la parte afuera. Esas fueron mis palabras a esos represores que nos reprimen por
y entre los compañeros tuyos que se reúnen, que son amigos, que pertenecen a tu organización, ¿hubo más detecciones o más vigilancias?
Sí, bueno, tuvo vigilancia a Luis Enrique Santos Caballero, que es uno de los miembros del movimiento Juventud Despierta, uno de los más conocidos, ¿no? Y Alberto Ravel Orozco, y varias personas más que cuando vinieron entrando aquí a la sede, que no tenían nada que ver con esa actividad, también fueron detenidos. Pero también queremos decir algo, personas que nosotros teníamos para esa actividad, sin embargo ellos no sabían ni que existían. Al que primero se le tiraron aquí en la sede, y habían activistas durmiendo aquí en la sede, y se llevaron presos por mí. Eso fue lo que pasó.
Joel, en esta ocasión parece que saliste bastante bien, porque yo recuerdo haberte entrevistado a ti en múltiples ocasiones, que como a tu casa le han, inclusive a la puerta le han caído a machetazos, tubazos, te han tirado excrementos ahí en la casa, te han tirado piedras, te han vociferado, como que parece que ahora fueron un poco más suaves, ¿no?
No creo que ellos hayan sido suaves, ellos jamás van a ser, ellos nunca se han medido para hacer acciones contra nosotros. Lo que pasa es que en ese momento ellos no tenían claro qué es lo que se iba a hacer, vaya, una información clara, y sin embargo dijeron, vamos a escabezar el movimiento Juventud Despierta, ¿con quién? Con Joel Bravo, que es el que... Y sin embargo, dentro y de mi casa habían personas durmiendo, activistas, y en otro local habían personas también, y sin embargo ellos no se llevaron a nadie, esa gente, porque no sabían que existían ahí. Sin embargo, ellos me llevaron preso a mí. Nadie de la organización sabía lo que se iba a hacer, y sin embargo casi nos llevaron preso. Pocas personas sabían lo que se iba a hacer, y sin embargo que se llevaron preso fue a mí.
Y nosotros, compañeros tuyos, ¿alguno trató de salir también?
¿Qué va? No. Las personas estaban durmiendo, era muy temprano. Ellos no sabían de qué cosa se trataba ni a qué hora iba a ser. Sin embargo, fueron horas bien tempranas, sobre las 6:30 de la mañana ellos tocaron, y sobre las 7:00 yo salí, 8:00 a.m. Y entonces ahí que fue que ellos actuaron. Después, al rato, fue que ellos se dieron de cuenta, y entonces cuando se personalizaron en la quinta unidad, acompañada de mi esposa Bailey, que dijeron que iban a protestar, si no me liberaban, les dijeron, no, quédense aquí, si ahora mismo lo vamos a ir para casa. Y ahí en ese rato, ya un transcurso de unos 10 minutos, ya me traían a mí en la patrulla, la pusieron al frente de la casa, y nosotros dentro de la casa, ¿ves?
Yo quiero decir a los oyentes de Radio Martí que nos escuchan en Cuba que Joel Bravo López es el presidente del movimiento opositor Juventud Despierta y ha encabezado campañas muy importantes en Cuba, como por ejemplo informarle a la población sobre el peligro que representa para el pueblo el turismo de los cruceros a Cuba. Pero también, Joel, tú has hecho una importante campaña para llamar al pueblo cubano a que no coopere con esta farsa electoral que se inició en marzo ahí en la isla y que ahora pretende concluir el 24 de febrero. ¿Cómo ha sido todo eso?
Ha sido bastante duro, como usted ya decía hace unos minutos, que yo he sido víctima de todas estas cosas, que me han tirado desechos, me han tirado excremento en la frente de la casa, y no hace ni 15 o 20 días fuimos víctimas de eso, solamente por eso, por llevarle la información, convocar al pueblo. El pueblo está desinformado, un pueblo desinformado es un pueblo indefenso, y nosotros estamos llevando ese poder de información al pueblo, y no solamente al pueblo, sino a la juventud. La juventud va a ser el motor impulsor del cambio en Cuba. Nosotros sabemos que el pueblo es algo que va a decidir el cambio en Cuba, pero ese motor impulsor que es la juventud, nosotros la estamos convocando. Nosotros estamos dando la información, porque la información en Cuba es censurada, gracias a ustedes, gracias a toda una serie de hermanos que tenemos en el exilio. Nosotros estamos pudiéndole brindar esa información al pueblo, que es la que le hace falta.
Ustedes están llamando a las personas ahí en Cuba a que no asistan a esta votación porque es una trampa. Concretamente, ¿qué le están diciendo a la gente?
Bueno, estamos hace unos 10 o 12 días, estamos repartiéndole un boletín con varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y muchos derechos que tiene el pueblo de Cuba. Una de las cosas que estamos diciéndole es, no es que asistan a las urnas y pongan no. Yo soy de los que estamos, y nosotros estamos creando una campaña y llevándola adelante, que no asistan, aquel que tenga miedo, que no asista. Aquellos que no tengan miedo, pues que se unan con nosotros al boicot, que es el que le vamos a decir, no reconocemos la dictadura es anticonstitucional porque no fue elegida por el pueblo, y la única constitución que nosotros elegimos y que nosotros reconocemos es la constitución de 1940. Es esas declaraciones y todo sobre todo una serie de explicaciones que le damos al pueblo, nosotros también le damos al pueblo a toda una miseria que está en el pueblo, y más aún ahora después que sufrió el tornado, como decimos nosotros, en la ciudad de La Habana. El tornado pasó por La Habana y las consecuencias las están pasando en las otras provincias. No hay huevo, no hay pan, no hay arroz, no hay comida, no hay un vegetal, no hay una vianda en ninguna provincia casi del país.
Eso tiene mucha razón en eso, porque de todos modos no había pan, no había nada, no había huevo, no hay pollo, y ahora se lo pueden acusar. Ellos siempre tienen una excusa. En vez de usar ahora el bloqueo americano, están usando el tornado.
Claro, nosotros hace recientemente tuvimos activistas presos allí con el reciente ahora el tornado, allí en el reparto Regla, donde fueron deportados antier de La Habana para acá, esos activistas, y allí están cocinando, las personas afectadas por el tornado están cocinando en las calles. Qué cosa más bonita que nuestro apóstol José Martí hubiera visto en ese día de las antorchas, con tantos recursos que ellos desperdician haciendo su política, que haberle llevado aunque sea un huevo, un pan a cada persona, a esas afectadas, darle un techo a esos niños que hoy están allí cocinándose con sus padres en las calles, que no tienen un techo donde guardarse de las inclemencias del tiempo. Eso es lo que el apóstol hubiera querido. No ese espectáculo político que ellos quieren dar por la televisión, haciendo una marcha y gastando un recurso innecesario. Eso es lo que el apóstol hubiera querido, que le hubieran extendido la mano a esas personas.
Efectivamente, me alegro que tú hables de eso, porque ha sido muy criticado la marcha esa de las antorchas, cuando había ocurrido un tornado y nadie se había acercado allí, ningún dirigente, nadie, para ayudar a esas personas que estaban sin techo, que no tenían comida y que estaban en las calles desamparadas. Me alegro que hayas tocado ese tema, porque esa marcha de las antorchas ha sido muy, pero muy criticada.
Es que eso fue un desperdicio de recursos, porque toda esa movilización, toda esa marcha lleva un recurso, todo lo que se mueve para hacer algo lleva un recurso. Y qué bien más quería Raúl, nuestro apóstol José Martí, que bueno, darle todo ese recurso a esas personas necesitadas. Y qué quería nuestro apóstol, por bueno, recibir, que verdaderamente se ayudaran a esas personas que hoy necesitan mucho más, que no tienen nada, que el régimen lo ha abandonado, que hoy están cocinando frente a la calle, frente a iglesias ahí en La Habana. Y sin embargo el régimen los ha abandonado. Y entonces estamos hablando de los años 80, 70, que ha pasado huracanes, y sin embargo las personas todavía siguen pasando esas necesidades. Creo que el pueblo de Cuba, y creo que ese pueblo habanero, debe llevarse a aconsejarse y decir una vez más, no vamos a ir a asistir a esas urnas, porque este régimen no va a representar ni va a ayudar a esas personas que verdaderamente lo necesitan.
Una última pregunta, Joel. ¿Por qué el régimen cubano no permite la ayuda? ¿Por qué no deja que los propios cubanos dentro de la isla, persona a persona, los que están en el exterior, por ejemplo, aquí mucha gente en Miami quiere ayudar a cubanos ahí en Cuba, ¿por qué no permiten esa ayuda?
Primeramente para ellos autoproclamarse que ellos son los buenos. Esa es la primera cuestión, porque ellos no necesitan. Tú me lo das a mí y yo te lo doy a ti. Y cuando yo te lo doy a ti, ¿quién es la persona buena? Bueno, yo que te lo estoy dando. Entonces, esa es la primera cuestión. ¿Por qué el régimen no deja que esas personas o otras organizaciones lleven aquí esa ayuda humanitaria?
Bueno, y lo segundo, espérate, sí. Te puedo interrumpir un momentico. La respuesta es esta, porque la ayuda humanitaria que lleva Cuba tiene que ser a través del gobierno. ¿Y qué hace el gobierno? La reparte como le da la gana.
No, se la vende el pueblo, se la vende.
De la diferencia. Vende lo que es dorado para el beneficio de los damnificados de todo. En este caso, del tornado, pero siempre ha sido así. En los damnificados de los ciclones que las iglesias y gobiernos amigos donan a Cuba, Cuba se la vende a sus ciudadanos.
Así mismo, esa es la respuesta, porque cada vez que alguien envía una ayuda, lo que hace el gobierno es, después de deber dársela regalada a esa persona necesitada, lo que hace es vendérsela y a altos precios, personas necesitadas que se han quedado sin nada, sin embargo se la lleva allí y se la vende a altos precios. Eso es una cosa de que verdaderamente nosotros vemos muy mal, que ellos nunca han dado nada, ellos la han robado por más de 60 años todo al pueblo de Cuba. Es por esa la sencilla razón que ahora no es el momento de que le van a dar nada. Ahora es el momento de que el pueblo salga y del momento que ese pueblo, de esas personas, hagan cosas para que sus hijos, sus nietos, no pasen lo mismo que pasaron ellos.
Joel, ¿qué edad tú tienes?
33 años.
Te hacía la pregunta, Joel, porque da gusto escucharte, siendo aún tan joven, y siendo tan maduro.
Por eso lo estamos entrevistando y volverá a estar en nuestro programa. En el futuro no es muy lejano. Bueno, Joel, ha sido un placer tenerte en este programa y próximamente volveremos a hablar contigo. Continúa, Raúl. Eres un ejemplo para la juventud cubana.
Gracias a ustedes, mi hermano, para que todo esto que está pasando, el pueblo y el mundo lo sepa. Gracias a ustedes.
Por nuestros hijos, la familia y las generaciones, buscamos respuestas. Decadencia. Nos quitaron todo, pero no la resistencia y la palabra fuerza. Decadencia. En manos de pie no hay nada más hermoso que una nación cuando despierta. Decadencia. No queremos sangre, que nadie perezca, pero alcemos la cabeza. Decadencia. Como Víctor Jara, diciéndole a su pueblo, la libertad está cerca. Hermanos, alcemos los puños, unamos nuestras manos y gritemos libertad. Gritemos libertad porque el poder está en el pueblo. Nosotros somos dueños de nuestro destino, de nuestra propia libertad. Fuerza, resistencia. No soportamos más, no soportamos más. En nombre de todas estas generaciones, en nombre de la juventud cubana, en nombre de todos los que estudian, trabajan, los que se esfuerzan y se sacrifican por esta isla. No más decadencia, evolución, satisfacción, alegría y fundamentalmente libertad social para este pueblo. Decadencia. No más, hermanos.
Nada mejor que escuchar parte de la letra de esta canción de protesta titulada Decadencia, para entrar en el tema de Venezuela, un país donde se lucha en estos momentos por recuperar la democracia. Gracias a todos por seguir en sintonía con este programa, La Voz de la Oposición, donde se escuchan las voces de los que luchan por los derechos humanos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto a Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico.
Continuamos con nuestro programa, La Voz de la Oposición, que se transmite por estas ondas de Radio Martí. Ahora, nuestro próximo invitado es un gran amigo de los cubanos en el exilio, un venezolano que ha sido verdaderamente un puntal en la lucha contra la tiranía de su país de origen, de Venezuela y de Cuba. Me refiero a Alexis Ortiz, un gran amigo, exparlamentario y exalcalde, una personalidad del exilio que ha escrito unos 15 libros y que lo tenemos aquí. Bienvenido, Alexis.
Un gran abrazo, mi hermano. Gracias por la invitación. Realmente muy contento de estar en este programa de nuestros hermanos cubanos, que han sido para nosotros unos aliados extraordinarios. La gente cubana democrática ha sido muy solidaria con la democracia venezolana y eso no lo podremos olvidar jamás.
Alexis, yo sé que tienes poco tiempo, pero ¿qué me puedes decir de lo que está pasando allá?
Bueno, mira, en este momento está pasando que el gobierno democrático, encabezado por el presidente legítimo Juan Guaidó, está poco a poco tomando el control de la situación y la bandidocracia castrochavista se siente cada vez más acorralada y más desesperada y está tomando decisiones absurdas que ponen en evidencia esa desesperación, como por ejemplo allanar la casa de los padres de la esposa del presidente Guaidó. Son decisiones necias, inconducentes, que solo sirven para poner en evidencia que el gobierno, como ya te dije, está desesperado. Y además están desatando una ola de represión sumamente perversa, sobre todo en los barrios pobres de Venezuela, porque ellos piensan que reprimiendo al pueblo lo van a amedrentar, lo van a asustar para que no participe en las grandes movilizaciones de respaldo al gobierno genuino de Juan Guaidó. Pero no les van a dar resultado, ellos están caídos en una cuestión de días, de semanas, cuando más de pocos meses. Pues claro, la oposición está llevando la cuestión con mucho cuidado, con mucha prudencia, porque queremos salir de esta pesadilla, de esta gran tragedia que le ha producido el castrochavismo a Venezuela. Queremos salir sin que haya derramamiento de sangre innecesario. Queremos ahorrar hasta donde sea posible el derramamiento de sangre, porque nosotros no queremos sacrificar a nuestro pueblo, que bastante sacrificio y bastantes humillaciones ha recibido. Casi 4 millones de venezolanos han tenido que irse del país desesperados por el hambre y la falta de medicinas, la represión, la inseguridad. De tal manera, pues, que se puede decir sin ningún género de duda que muy pronto, ese gobierno se va a caer porque tiene al pueblo en contra, más del 90% de la población en contra, porque tiene la opinión internacional. Todos los países democráticos del mundo, uno a otro, van reconociendo el gobierno Maduro, y porque ellos están en una situación económica realmente ruinosa, porque ellos han arruinado el país, pero la corrupción también los llevó a arruinarse ellos. Esa es la situación, mi querido Santiago.
Alexis, ha habido reportes de que hay varios grupos de cubanos de los que han estado aprovechándose de la situación y han estado apoyando a Maduro militarmente, de que están saliendo de Venezuela con grandes cantidades de dinero, con aviones privados y yates hacia México. ¿Tú has podido comprobar algo de esto?
Sí, bueno, ahorita estamos comprobando esas cosas. Sí sabemos que el gobierno cubano, la dictadura cubana, está poco a poco sacando su gente de Venezuela, porque ellos, que no son tontos, ellos son perversos, son canallas, pero no son tontos, y saben que ese gobierno que ellos apoyan y del cual se han beneficiado tanto, no se puede sostener. Incluso hubo una prueba de eso cuando en una ciudad cercana a Caracas, que se llama la Colonia Tovar, el pueblo sacó a los espías del gobierno cubano de la ciudad, los sacó, los expulsó.
Buenísimo. Una cosa que quería preguntarte, y tú sabes bastante de lo que está pasando. Esta situación donde los países de Sur, Centro y Norteamérica, así como los países de la Unión Europea, le han quitado el reconocimiento a la dictadura de Maduro por unas elecciones fraudulentas. ¿Tú no crees que se pueden sentir esos países en una situación difícil moralmente cuando pase eso mismo que pasó en Venezuela, en Cuba, el día 24 de febrero, y ese gobierno que van a instalar sea un gobierno fraudulento, con una constitución que nunca ha sido aprobada por el pueblo en una asamblea constituyente?
Bueno, mira, la verdad es que los gobiernos democráticos de América, es decir, Brasil, Colombia, el propio Ecuador, Perú, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, los gobiernos democráticos de Estados Unidos, Canadá, los gobiernos democráticos del continente americano han rechazado la dictadura de Maduro, y ya la unidad europea está rechazando la dictadura de Maduro, todos reconocen el gobierno de Juan Guaidó, de tal manera que eso no tiene regreso, no tiene vuelta atrás. Ellos van inexorablemente hacia la derrota y hacia la salida del gobierno, porque ya están absolutamente caídos, y están caídos por el rechazo del pueblo, por el rechazo de la opinión nacional, pero también por su incompetencia, por su impericia. Ha sido un gobierno que ha creado la tragedia más espantosa de toda la historia de Venezuela, y por su corrupción descarada. Ellos han sido sostenidos por cuatro plataformas. La primera, la del gobierno comunista cubano. La segunda, la del terrorismo musulmán. La tercera, la de las guerrillas de la FARC y el ELN, y la cuarta, del narcotráfico. Pero ya ni eso pueden salvarlo.
Estamos conversando aquí en La Voz de la Oposición con el político y periodista Alexis Ortiz. Y Alexis, queremos preguntarte en este momento, porque tenemos una audiencia amplia en Cuba. Se habla mucho de un avión militar ruso que llegó a Caracas, y hay muchas conjeturas de que se están llevando el oro de ahí, de Venezuela, de que ese avión era para llevarse a Maduro. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
Bueno, hay dos conjeturas. Una, que es para llevarse a los funcionarios rusos que estaban en Venezuela, porque Putin no quería correr el riesgo de que sus funcionarios pudieran tener problemas, pudieran ser maltratados. Y otra, que están sacando el oro. Ahora, todo ese oro que se van a robar, van a tener que devolvérselo a Venezuela, porque se va a actuar para que ellos devuelvan. No solo los rusos, sino los chinos y todos los que hayan saqueado Venezuela tienen que llegar a un arreglo con el gobierno democrático. Nosotros no queremos perjudicar a nadie, no queremos atropellar a nadie, pero los negocios que hicieron con el chavismo, que son ilegales, que no fueron aprobados por la Asamblea Nacional, van a ser negocios que la ley obliga a desconocerlo. De tal manera que es cuestión de poco tiempo para que todas esas cosas se comiencen a enfrentar positivamente. Y la gente del gobierno que ha atropellado los derechos humanos, que ha incurrido en la corrupción, en cualquier otro delito, van a ser juzgados por sus jueces naturales, respetando el derecho a la defensa, porque nosotros somos gente democrática, no somos dictadores, y vamos a garantizarle a ellos lo que ellos no nos garantizaron a nosotros, que es el sagrado derecho a la defensa. Por ejemplo, yo voy a cumplir 15 años en el exilio, porque me acusaron de abuso de poder cuando yo era alcalde. Es decir, me acusaron de haber puesto preso a un ciudadano que jamás estuvo preso, pero como no tenía ninguna posibilidad de defenderme, tuve que salir al exilio. O sea, nosotros le vamos a hacer a ellos lo que ellos nos hicieron a nosotros, pues nosotros somos distintos, nosotros somos gente democrática, nosotros somos gente que cree en las leyes.
Alexis, otra cosa. Ya Putin dijo que, aunque aparentemente y públicamente está apoyando a Maduro, que él espera cobrar los préstamos que Rusia le hizo.
Sí. Ya todo el mundo les está sacando el cuerpo, ya todo el mundo se les está alejando, porque ya saben que no pueden pagar ni siquiera. Ellos se arruinaron precisamente por su corrupción y por incompetencia, y ya los aliados ya se están cansando de ellos. Los propios cubanos están buscando la manera, porque como ya no puede el gobierno comunista cubano seguir exprimiendo Venezuela, entonces está buscando la manera de sacudírselo, de alejarse de ellos.
Exactamente.
Bueno, un abrazo, mis hermanos queridos. Que Dios me los bendiga. Gracias por la solidaridad de ustedes con la causa venezolana. Realmente que nosotros, los venezolanos, no vamos a poder pagarle el cariño que nos han dado y la solidaridad. Que Dios los bendiga, mis hermanos.
Y gracias a ustedes también por su solidaridad. Y gracias.
Un abrazo, hermano.
Que sé que están muy ocupados. Nos volveremos a hablar.
Bueno, Santiago, entramos ya en la segunda parte del programa La Voz de la Oposición. Y comenzamos con alguien muy especial dentro de Cuba.
Ya por fin nos hemos podido comunicar con nuestro amigo y compañero de lucha, Jorge Luis García Pérez Antunes, que nos va a informar sobre un problema que lleva ya más de 2 semanas en huelga de hambre el sacerdote Yaruba, Alexei Mora Montalvo, y que hay unas noticias sobre su estado de huelga y de salud. Bienvenido al programa.
Pero primeramente, muchas gracias a la Fundación Rescate Jurídico, que finalmente podemos volver a comunicarnos, porque están tratando de interferir nuestra comunicación. Bueno, quería decir que en nombre de los huelguistas, de sus familiares, de sus amigos, les damos infinitas gracias y un agradecimiento profundo, sincero y cordial a todas las personas que estuvieron de cerca durante estos 16 días de ininterrumpida huelga de hambre llevada a cabo por el preso político Misael Díaz Paseiros y finalmente terminada por el sacerdote de la religión Yoruba, Alexei Moras Montal. Podemos decirle que esta huelga de hambre, a pesar de la represión, a pesar de los ataques de la dictadura, de haber vandalizado la vivienda de los huelguistas, tuvo una solidaridad inmensa y incluso la policía política se indignó ante la aparición de carteles y pancartas en la ciudad de Placeta, apoyando la huelga y la demanda de ellos. Podemos decir que Misael Díaz Paseiro fue el primero que concluyó la huelga de hambre, porque había sido ingresado en Aras de la Noche en el cardiocentro con una severa crisis de hipertensión, arritmia cardíaca. Es decir, tenía su vida en peligro. En llamada telefónica del propio cardiocentro nos comunicó la situación que tenía y su decisión de persistir. Nosotros, la familia, su mamá, su anciana enferma madre, su esposa, sus hijos aquí y nosotros, le sugerimos que si en realidad la huelga de hambre de él era una huelga con una demanda moral, a diferencia de la de Alexei, él podía deponerla, porque en definitiva era una huelga moral. Recordemos que Misael Díaz Paseiro estaba en huelga de hambre como respuesta a las burdas represalias de las que fue víctima por parte de la policía política, porque se atrevió, tuvo el coraje desde la propia prisión en la pendiente de Santa Clara de realizar un llamado al pueblo de Cuba al boicot, a que no participara en la falsa del próximo 24 de febrero. En el caso de Alexei Mora Montalvo, depuso la huelga hace apenas unas horas después que la policía política le aseguró a su esposa, la activista Jani Corrales del Río.
Y perdona que te interrumpa, pero la activista Jani Corrales, esposa del sacerdote, es veterana de nuestro seminario de la Fundación Rescate Jurídico.
Veterana, exactamente.
Y una alumna muy sobresaliente.
Exactamente. No, y te puedo decir, Santiago, que ella ha utilizado mucho la Academia Julio Machado para impartir los conocimientos que adquirió allí en el seminario. Y bueno, nada, este oficial le comunicó ahí a Jani Corrales del Río. El oficial se llama Héctor de la FEFRAIR, teniente coronel, que a partir de este momento ya su esposo podía vivir aquí en Placeta. Porque recordamos que la policía política, la huelga de Alexei, tenía como demanda fundamental que le diera libertad de movimiento, porque según la policía política, que se creen dueños de este pueblo, dicen que Alexei Mora Montalvo no podía vivir en Placeta, a pesar de que convive aquí con su esposa. Afortunadamente, estas ambas sendas huelgas de hambre tuvieron un resultado feliz. Los hermanos preservaron su vida, obtuvieron la demanda que exigían y ganaron. O sea, que catapultó, generó una amplia solidaridad, tanto dentro como fuera de Cuba, solidaridad dentro de que la Fundación Rescate Jurídico y otras tantas organizaciones jugaron un rol sumamente importante, recibió llamadas de diferentes partes del mundo, de diferentes sectores de la sociedad, y realmente fue una huelga dura, difícil. Mora Montalvo prácticamente parece un cadáver en los días que lleva horas nada más alimentándose, tiene fuertes dolores en las articulaciones, y su vida estuvo en peligro y está teniendo una recuperación bastante lenta. Pero ahí están, estamos en la lucha, estamos en la resistencia, vamos a continuar.
Oye, Arturo, verdaderamente el teniente coronel Héctor de la Fe Freiler ha puesto su nombre ahí. Si lo engaña, tendrá que pagar las consecuencias en el futuro. Pero déjame preguntarte algo. ¿Él es de la policía o de la seguridad del Estado?
Tremenda pregunta me has hecho, porque te responderé que Héctor de la Fe Freire es un teniente coronel de la seguridad del Estado, que no solo reprime en Cuba, sino que es de los altos oficiales que a cada rato van para Venezuela y reprimen al sufrido pueblo en Venezuela. De milagro, en estos momentos, él está aquí, no está en Venezuela. Porque cada vez que en Venezuela hay protestas y hay situaciones, a él lo envían para allá para reprimir a nuestros hermanos venezolanos. Así que Héctor de la Fe Freire, quien se autotitula ante la oposición Boris, no se llama Boris, se llama Héctor de la Fe Freire, fue enviado para acá, para Villa Clara, en el año 2009, la primera vez, con la misión de destruir la coalición central opositora, algo que nunca logró. Un individuo alto, taimado, viste de civil, reside en la ciudad de Santa Clara actualmente y es un represor, jefe de enfrentamiento y especialista en represión, graduado en la KGB soviética y en estos momentos está radicando entre los municipios Santa Clara y Placeta alternando.
Bueno, pues mira, yo sé por qué no está en Venezuela, porque Venezuela está sacando ya al personal de allá, porque pronto vamos a tener algo que celebrar los cubanos. Y además, eso que sirva de ejemplo a lo que le va a pasar a Cuba, que el mundo entero, empezando por América del Sur, Centro y Norte, y los países europeos, han reconocido golpe de Estado que dio Maduro y le han retirado el reconocimiento. Vamos a ver si cuando el gobierno cubano, la dictadura esta, que es de 60 años, lleva otra farsa electoral en Cuba, ¿qué van a hacer esos países?
No, Santiago, y déjame decirte, y las personas que me escuchen, sobre todo militar, tú que me escuchas, el caso de Héctor de la Fe Freire es un referente muy importante. Para ti, militar, seas teniente, tengas el grado que tenga, pertenezcas al cuerpo que pertenezca, no te mares la sangre, no te prestes a reprimir cubanos, que en el avión que se va a querer, que se va a ir Raúl, que se va a ir Díaz-Canel, que se va a ir Ramiro Valdés, tú no te vas a montar, ahí no cabes tú. Así que, por favor, al igual que la parte de la Guardia Nacional de Venezuela, súmate al pueblo, súmate a tu pueblo y no a, tu, y no a los que lo reprimen.
Un buen mensaje. Y a todos, una vez más, bienvenido a nuestro programa y te llamaremos cada vez que podamos. En estos días te vuelvo a llamar para hablar contigo.
Un abrazo, mi hermano. Dios te bendiga. Dios bendiga a la Fundación Rescate Jurídico. Dios bendiga a esta emisora y Dios bendiga a Cuba y Dios bendiga a Venezuela, que pronto será libre.
Bueno, entramos ya en la recta final de La Voz de la Oposición.
Y en el momento final del programa tenemos a nuestro amigo que está de visita aquí en Miami, desde Santiago de Cuba, el pastor Alain Toledano Valiente. Y, como siempre, es bienvenido a nuestro programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas del Radio Martí. Pastor, lo primero que quisiera preguntarle, ¿usted está consciente de lo que está pasando en Cuba con las víctimas del tornado?
Bueno, salí hace unos días, pero sí estoy pendiente de todas las noticias y a mí me da mucha vergüenza como cubano, me da mucha vergüenza la reacción que está teniendo el gobierno cubano en cuanto a la necesidad que tiene urgente el pueblo que ha sufrido esta devastación producto a problemas climatológicos. Es una vergüenza la actitud que están teniendo porque es una actitud que para nada favorece al pueblo cubano. Ellos prefieren mantener su política por encima del sufrimiento de todo cubano, aunque los niños padezcan y aunque padezcan hambre y aunque padezcan lo que sea, ellos permiten de que muera quien muera, pase hambre quien pase hambre, sufra quien sufra por mantener su ideología. Creo que lo más importante para un gobierno debería de ser el ser humano más que una ideología, más que una política.
Bueno, y no solo eso, están rechazando ayuda. Toda la ayuda que vaya con donaciones extranjeras tiene que ser a través del gobierno. Y el gobierno, en vez de repartirla entre los damnificados, la vende.
Por eso yo siempre digo que es un sistema antisocial. Vea, ellos le aplican ese nombre a la gente que no cree esta ideología, pero los hechos demuestran que cuando tú no amas a la sociedad, eres una persona que eres antisocial, odias a tu propio pueblo, porque uno es capaz de sacrificar su posición, es capaz de sacrificar cualquier cosa cuando ama a alguien o cuando ama a su pueblo. Si un gobernante ve que el pueblo va a sufrir y él tiene que apartarse para que se solucione el problema, es capaz de hacerlo. Ellos no, ellos prefieren que el pueblo perezca. De hecho, de ahí viene la ideología patria o muerte. Ellos con eso quieren decir de que si ellos no están en el gobierno, entonces se mueren ellos y se muere todo el mundo con ellos, porque ellos no están disponibles para claudicar, dejar la silla del poder. Todo lo que amenace la silla del poder, sea pueblo, sea quien sea, ellos prefieren morirse y que se muera el pueblo con ellos antes de ceder la silla al poder. Entonces ahí no hay ninguna manifestación de amor hacia el pueblo cubano. Es solamente palabra, pero los hechos hablan por sí solos. Por eso digo, para mí como cubano es una vergüenza que en nuestro país esté ocurriendo cosas como esta.
Y en todo esto, pastor, una cosa que llama la atención es que los propios medios oficiales del régimen, la radio y la televisión que están controladas, en La Habana había pasado un tornado y no estaban hablando nada. Y esto llamó la atención en todo el mundo, porque, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, aquí en Miami concretamente, cuando hay un fenómeno atmosférico, los medios de comunicación se ponen en función de informarle al pueblo. Ahí en Cuba sucedió todo lo contrario.
En Cuba todo tiene que responder a la ideología. Lo que no responda a la ideología comunista en Cuba se convierte en un objetivo militar. Es decir, en Cuba los abogados solamente son de nombre. En Cuba la policía responde al Estado. Todo responde a los intereses del Estado. Incluso es una vergüenza para muchos mal llamados pastores que toman los lugares y la televisión y los lugares públicos para hablar a favor de un régimen que oprime al pueblo y lo tiene en miseria y en hambre hace más de 6 décadas casi. Entonces usan la posición de pastor. Como pastores no son nada, son políticos que responden a los intereses de un gobierno esclavista. Entonces, en Cuba, que se habla de derechos humanos y de democracia, usted nunca verá en este momento por la televisión cubana ni por ninguno de los mal llamados canales que tienen a una persona diciendo yo voto no. Todo el que sale por ahí dice yo voto sí. Entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la opinión contraria a la ideología comunista que no sale por la televisión? Todo está manejado y orquestado por el sistema para dar una demostración al mundo que en Cuba todo funciona conforme a la ideología comunista. Es una gran mentira. El pueblo no está de acuerdo con eso. Son títeres que responden a los intereses del gobierno comunista.
Y por supuesto que no va a aparecer tampoco en la radio y la televisión lo que sucedió en la Universidad de Camagüey, que han puesto carteles donde dice abajo Díaz-Canel.
Bueno, porque estas cosas ellos tratan de mantenerla hermética para que no salga la información, pero ¿qué es lo que no se puede saber ya en Cuba? Es decir, todo se sabe en Cuba ya, pero eso no lo anuncian por ningún lado. Hay un accidente, un problema serio del gobierno de robo, por todo lo que sea serio y que sea fuerte, comprometedor, eso no sale por ninguna vía, eso no se informa, eso no se dice. En Cuba, antes de dar una noticia, primero pasa por la mano del partido. El partido filtra todo y ellos dicen la noticia que hay que decir. En Cuba no hay noticiero ni noticia en vivo y en directo, no la hay, a no ser que sea algo que el gobierno tenga controlado y tenga bien manejado. Pero en Cuba, noticias como aquí en el mundo, en vivo, eso no existe.
Ya estamos llegando casi al final del programa, pastor, y una pregunta que tengo. ¿Cuál tú crees que sea el final de estos damnificados?
Bueno, siempre que ha venido un ciclón, todavía en mi ciudad hay personas que cuando el ciclón Sandy hace unos años atrás pasó, todavía están esperando el techo, algunos están esperando la ayuda que le iba a dar el gobierno, y casi siempre hay personas tristemente que quedan desamparadas, en su inmensa mayoría, mucha gente, si necesitan, por ejemplo, 20 tejas, le dan 3, y le dice que le van a dar las otras 17 que nunca llegan. Es decir, nunca hay una repartición justa, siempre hay una fachada orquestada que la sacan por la televisión diciéndole que sí, le dimos a fulano, le dimos a tal zona, le dimos a tantas personas, pero todo eso es la información, la imagen que se vende. Cuando usted va a los lugares, se da cuenta que el pueblo cubano nunca es muy bien atendido.
¿Y son tan carneros los cubanos que pueden aguantar semejante atropello?
En Cuba, el que grita, le dan palo, le hacen la vida un yogur, lo meten preso, algunos los matan, otros lo desaparecen. Eso es lo que pasa en Cuba. Entonces, la gente tiene miedo, mucha gente tiene miedo. Ya hay mucha gente que ha perdido el miedo, pero el temor de ellos es la maquinaria de muerte y terrorista que se levanta contra la familia. A veces no te tocan a ti porque sabes que estás dispuesto a morir si es necesario, pero entonces van contra tus hijos, van contra tu mamá, intimidan a tu familia. Ese es el temor que tiene el pueblo cubano, lo que le pasa a la familia y lo que le pasa a uno.
Bueno, pastor, desgraciadamente no nos queda más tiempo, pero ha sido un placer como siempre y un honor hablar con usted.
El placer es mío.
Seguimos siendo amigos suyos, seguimos estando en contacto con usted y apoyar en todo lo que podamos.
Gracias, gracias.
Muchas gracias por su contribución. Bueno, nos despedimos en esta tarde de nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico.
Gracias a todos y la próxima semana estaremos de nuevo aquí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor, te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9:30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Regresa Radio Martí.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.